5 y seguimos, algo así como en régimen de cava caliente, aquí en Punto de Encuentro, entrevistando, saliendo de acá y viendo un poco la realidad de las cosas que suceden, ¿no? Y le damos los muy buenos días a la presidenta de la Junta de Transparencia y Ética Pública, Susana Signorino. Buen día, ¿cómo le va?
Buenos días, mucho gusto.
Encantado. Días, acá estamos Andrés Rega, Aureliano Pole, quien le hable, y Cecilio Olivera.
Mucho gusto.
Con muchas ganas de preguntar cosas, porque parece que aparecieron en el candelero, ¿no? Apareció la JUTEP en el candelero así de repente, reclamando un poco más de preponderancia, y también en un tema que políticamente ahora, con todas las novedades que hubo, quedó un poco en el segundo plano, pero...
Sí, claro, porque le piden y le dan trabajo, pero no le dan recursos.
Claro.
Así está bravo también, ¿no?
O sea, le hago como 4 o 5 preguntas de entrada, después las desarrollaremos, pero...
Sí.
La pregunta que le hago concretamente es, ¿cómo es actuar en el caso del ministro del Turismo por una llamada anónima? ¿Qué es una llamada anónima que motiva que la JUTEP intervenga?
No es una llamada anónima, es una denuncia anónima realizada por el portal de denuncias de la JUTEP.
Ah, bueno.
El portal de denuncias está en la web, a disposición de todos los ciudadanos, por supuesto, del país.
Es una denuncia anónima, perfecto.
Exacto, una denuncia formal anónima.
Eso le da la posibilidad a la JUTEP de empezar a investigar estas llamadas telefónicas entre el coordinador de la jefatura de Maldonado, que estaba, entre las llamadas del ministro de Turismo con el coordinador de la jefatura, que luego fue puesto de su cargo. ¿Qué es lo que vienen encontrando? ¿Cómo se llevan adelante ese procedimiento de escuchas? ¿Qué es lo que la JUTEP, dónde está el límite de su acción?
Claro, ¿cuántas personas también trabajan en este punto, en este tema, no?
En este tema y en todos los temas, la JUTEP tiene 11 funcionarios, 2 abogadas en comisión que no pertenecen al organismo, y bueno, y los 3 directores. Eso es la JUTEP, órgano máximo de control y prevención contra la corrupción.
Están como desnudos, se podría decir.
Y bueno, en realidad sí. La verdad que somos un servicio descentralizado y por lo tanto... Digo, lo cual es fundamental para la independencia técnica, pero estamos muy limitados. Trabajamos de sol a sol, ya me parecía que la sombra no iba. Pero bueno, de sol a sol, pero la verdad que sí, se hace lo imposible por cumplir, porque en realidad... la corrupción mina todas las instituciones y, por lo tanto, destruye la democracia, ¿verdad? Entonces es muy importante, a pesar de ser, como le digo, tan pequeño el organismo, tiene tareas muy importantes para desarrollar. En este caso, sí hemos trascendido por la situación del señor ministro, pero también tenemos a estudio Ante la Arena, tenemos a estudio... Gasallago y una cantidad de denuncias que los ciudadanos y muchas veces los organismos nos efectúan, ¿verdad?
Sí. Dígame una cosa, ¿qué denuncia la denuncia anónima que abrió este caso para la JUTEP? ¿Qué es lo que denuncia?
Y denuncia conductas, que es lo que nosotros estudiamos, ¿no? Si las conductas se ajustan a la ética y a la transparencia, ¿verdad? Si son transparentes, y denuncia conductas. Otra cosa no le puedo decir porque está recién, está estudio desde que llegó.
Claro.
Está estudio y veremos qué elementos más necesitamos para ir redondeando la denuncia, porque la denuncia es bastante escueta y por lo tanto tenemos que solicitar más información para poder...
La JUTEP actúa... La JUTEP actúa de oficio, pero en casos excepcionales que no fue este. El del ministro Cardoso fue a raíz de una denuncia, como usted lo estaba diciendo. ¿Por qué no consideró previamente que tenía que actuar de oficio en este caso?
No, nosotros hemos adoptado este directorio no actuar de oficio, salvo casos flagrantes de faltas éticas o falta de transparencia, presunta corrupción. Porque en realidad, como yo le manifesté, somos tan pocos, y yo tendría, yo, el directorio, yo hablo en nombre del directorio, ¿verdad? tendría que tener un funcionario solo para que me estudie la prensa, que escrita, oral, televisiva, para poder saber, digo, casos que podían, que deberíamos estudiar o que podría ser objeto de nuestro, de nuestra materia, ¿verdad?
Señorino, ¿ustedes consideran en el trámite de este expediente que pueden llamar a Cardoso para que dé su visión del tema?
Y bueno, él es ministro y para llamarlo habría que estudiar un poco si puede, pero si no se hacen, como por ejemplo en el Poder Judicial, que se remiten las preguntas por escrito.
Uh-huh. ¿Y lo están analizando?
No, todavía no, porque recién estamos, ya le digo, recabando información y la verdad que es bastante engorroso.
¿Engorroso desde qué punto de vista? ¿De que está en un expediente en fiscalía? ¿De que está al cuidado de...?
Claro, de justamente.
Y estamos con pandemia y se complica toda la movida, ¿no?
Sí, ahora por suerte digo estamos nosotros trabajando prácticamente, estamos trabajando como siempre, porque realmente la pandemia a nosotros no, entre los poquitos que somos, los 5 que nos agarramos del COVID y bueno, y todo eso, digo, como perjudicó bastante el trabajo, ¿no? Sí. Pero estamos trabajando, porque el que no salgamos a la prensa no quiere decir que no trabajemos, ¿no?
Sí, sí. Señorino, me quedó una cosa pendiente, porque el ministro Cardoso, en una de las declaraciones públicas, él habló de la denuncia anónima y en un punto dijo, bueno, cuando se habló del tema en la JUTEP, el integrante del Frente Amplio votó por no investigar. Pero de alguna manera lo que usted nos está señalando es que la decisión del directorio para todos los temas fue no investigar por esta situación, es algo que sea algo muy alevoso, muy grave, pero digo, no específicamente fue por Cardoso, fue en general para todos los temas que se trataron cuando asumió el directorio, ¿no? Es por ahí el tema, ¿no?
Exactamente. En principio no actuamos de oficio y la excepción sería el actuar de oficio, ¿verdad? Claro. Actuamos a impulso de una denuncia.
Porque usted en una entrevista con El País señaló, o sea, usted escuchó el audio igual que todos nosotros, y usted en algún momento dijo, si hubiera dicho destruyan la espirometría, eso para usted hubiera sido flagrante.
Sí, y además, perdón, que me, pero además sería un delito, ¿no? Digo, ya, uh-huh, ya hasta excedería claro. Nuestro.
Sí, flagrante delito, sí.
Pero claro. Eso sería, sí. Ahí interviene la JUTE, cuando la declaración es así, tan clara, diríamos, tan abierta.
Claro, yo puse un ejemplo, no me quise referir, digo, en general, digo, como me lo plantearon, y los periodistas son muy hábiles, quizás no, en declarar, digo...
No, somos hábiles en preguntar, mire que en declarar nos pisamos el palito siempre.
No, entiendo bueno. Que el ejemplo fue para decir si hubiese visiblemente un acto de corrupción en donde el ministro estuviera pidiendo destruir claro. Una prueba o sacar, simplemente exacto. Llamó para informarse y eso era lo que se veía en el audio.
Claro, exactamente.
Claro, ustedes son como el VAR de la corrupción.
Claro.
¿No? algo así.
Qué buen titular ese, Nano.
Pero bueno, sabe que yo me quedé trancado con la denuncia anónima, ¿no? Quedé trancado porque hay que hacer anónimamente una denuncia.
No. Anónimamente puede hacerla. Se puede hacer nominada. Digo, puede decir quién es, incluso se le hace una devolución después que se investigan los calificados.
Sí, a mí me parece que fue una denuncia anónima ante la nueva intervención de la justicia. Parece ser como una cosa...
Puede ser, sí. Yo se lo dije a algunos colegas suyos porque me insistían, ¿y por qué no actuando de oficio? Después me todo oficio. Es que tenemos todas esas limitaciones de recursos, limitaciones de personal.
¿Cuánto personal se necesitaría para poder actuar de oficio en casos así que...
Para poder actuar bien, así...
Claro, para poder actuar con cierta, ¿cómo dice usted? Para poder
solvencia.
Actuar mejor, digo yo, porque tratamos de hacerlo bien igual, pero... Y no le puedo decir un número, sí preciso profesionales, preciso muchos, y bueno, tenemos... Ahora estamos en la rendición de cuentas solicitando... Mire, le voy a decir el número porque se quiere morir. 500,000 pesos. Para contratar a algún auditor externo cuando tenemos casos que nuestras abogadas no dan abasto, ¿verdad? Porque tenemos muchos casos.
Porque ustedes...
De denuncias de distintos organismos, ¿vio? Y entonces hay que... digo, hay que estudiarlos y bueno, después lo estudiamos nosotros, después bueno, se buscan las pruebas y todo lo demás.
Pero más allá de esta falta de presupuesto y de personal, igual la JUTEP, por ejemplo, está proponiendo sancionar a los políticos que no presenten en fecha su declaración jurada de bienes. ¿Tienen posibilidad de fiscalizar esto? ¿Cómo se implementaría?
No. Eso fue porque nos pidieron el asesoramiento la comisión para estudiar el financiamiento de los partidos políticos en democracia. Nos pidieron nuestro asesoramiento y en esa oportunidad fuimos a la Cámara y entré, claro, porque las declaraciones juradas de bienes e ingresos son muy importantes para la transparencia, ¿verdad? Para poder detectar posibles delitos de corrupción.
Sí, enriquecimiento ilícito.
Sí. Ilícitos, exactamente. Pero son reservadas, ¿verdad? Y bueno, y entre eso, la gente, si bien tienen un plazo, legalmente un plazo para presentarlo, una cantidad de funcionarios públicos, que incluso fueron ampliados a partir del 1 de enero del año pasado, del 1 de marzo del 20, y de los cuales hay que abrirla, de muchos de ellos, ¿no? Hay que abrirlas y publicarlas y, bueno, hacer un procedimiento, levantar actas, todo eso. Todo eso lleva tiempo, todo eso. Pero lo que apuntamos o aportamos, mejor dicho, a esta comisión es justamente que el que no cumpla, bueno, que tenga alguna sanción, porque si no tiene ninguna sanción, pero quién percibiría esa multa sería la Corte Electoral, porque todo este proyecto de ley está encaminado y como que la Corte Electoral sería quien las distintas sanciones, porque se aplican una cantidad de sanciones en esa ley misma, de la fecha de que hay que presentarlas, hasta cuándo se puede aportar a un partido, quiénes pueden aportar, y bueno, la forma de aportar a un partido, a los candidatos. Bueno, establece una cantidad de disposiciones que regulan la ley anterior, la 18.485, pero siempre vamos a decir el organismo que percibe, en este caso, que sanciona y que establece la categoría de la sanción y, por lo tanto, el monto de la multa, es en la Corte Electoral. Nosotros lo que haríamos es, que lo que hacemos siempre, es ver quiénes son los omisos y, bueno, publicarlos y que, o comunicar en este caso, si saliera este proyecto de ley, ¿no? Nosotros dimos nuestra opinión, que no fue solicitada. Entonces, pero quien percibiría esa multa sería la Corte Electoral, no nosotros.
Señorino, en el compromiso por el país, que fue el acuerdo que firmaron los partidos integrantes de la coalición de gobierno, allí se expresaba fortalecer a la JUTEP dotándola de recursos necesarios para el cumplimiento de la tarea. Van un año y pico de gobierno, ¿no? Y por ahora el dinero no llega. En la rendición de cuentas no lo vemos tampoco. Ustedes van a ir y van a plantear que, bueno, que acá no se están cumpliendo con esto. Me imagino que usted, cuando asumió la presidencia, pensaba que le iban a dar el dinero, ¿no?
Sí, la verdad que...
O más que el dinero, recursos humanos también, ¿no? No solamente es dinero.
Claro, claro. El dinero es para eso, para tener más recursos humanos, poder contratar. Que sí, la ley nos autoriza a nosotros contratar asesores externos, porque ya desde el nacimiento, desde la creación de la Junta, ya se preveía que tenían la necesidad de contratar asesores externos. No es de ahora, es de siempre. Pero lo que pasa es que cada vez, digo, los casos son... por lo menos nosotros que queremos trabajar en todo, son muchos y, ya le digo, los recursos son muy limitados y entonces necesitamos, aunque sea un pequeño refuerzo del rubro para contratar asesores y bueno, además tenemos otro problema. Las vacantes, que por ejemplo ahora tenemos dos vacantes porque se jubilaron dos funcionarios, por la ley no la podemos cubrir, la perdemos. ¿Se acuerda la limitación que hicieron en la administración, pública y los demás organismos del 3x2 y que se cubrían 2 de 3 y bueno, y nosotros vamos a desaparecer si no nos cubren la vacante.
Sí, da la sensación,
¿no?
Sí.
El trato que le da el Uruguay a la JUTEP.
Da la sensación que el sistema político no le interesa que alguien le diga si actúa bien con ética o con transparencia, porque la misma crítica que usted está haciendo, recuerdo que la hacía Gil Iribarne en el gobierno anterior también, o sea que el tema es del sistema político, más allá de quien esté en el gobierno, está complicado el tema, ¿no? Parece que no se quiere investigación.
¿Significará algo eso, señorino?
Bueno, a mí me da que, en general, yo pienso igual. ¿Quieren que investigue? Bueno, denme las herramientas. No quieren, yo lo estoy haciendo igual, nosotros. Toda la JUTEP y el directorio estamos trabajando, pero a veces me pongo a pensar hasta dónde quieren que yo investigue, ¿no?
Señorino, por el tema Cardoso, me quedó algo pendiente. ¿Hay un plazo para investigar, para tomar una decisión?
No, en realidad no hay un plazo. Lo que tienen plazo después es para hacernos la devolución, pero no tenemos un plazo.
Muy bien. Estaremos pendientes de las pronunciaciones entonces de la JUTEP al respecto.
No, y quería, si me permiten, agregarles algo más, que muchas veces no se tiene en cuenta, o que no se sabe, quiero decir, porque la JUTEP también es, como les dije, es el órgano superior de control contra la corrupción. Contra la corrupción y prevención de la corrupción. Y como Uruguay ratificó la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción, quien representa a Uruguay en todo, no solo los organismos, sino en todo, ante esos organismos y en la aplicación de las convenciones, es la JUTEP. O sea que nosotros prácticamente todas las semanas tenemos que estar preparando trabajos para participar en el Mercosur, en la LADI, donde esté la palabra corrupción estamos nosotros. Entonces, esa parte de repente no la ve el ciudadano tan de cerca, pero sí nosotros que la tenemos que cumplir, porque además nada más ni nada menos que representamos al país. No es poca cosa, no es para tomar a la ligera tampoco. Entonces, realmente... a veces me desmoralizo bastante, nadie nos escucha.
Se le nota, señorino, claro, uno trata de poner estos temas sobre el tapete, pero bueno, cuando faltan recursos es inviable a veces el trabajo en la práctica.
Cuando quiera hacer terapia, cuenta con nosotros, señorino, ¿está? Nos llama y salimos al aire un rato y usted nos cuenta. Porque acá esas cosas a veces hacerlas públicas, aunque usted crea que no, la gente escucha.
Y avísele a los otros directores también, así se turna, ¿no? Nos pueden llamar también los otros y también hacer terapia.
Porque usted sabe que ellos decidieron que yo sea la vocera, entonces la única que habla soy yo.
Bueno, pero es importante saber que el portal de la JUTEP está abierto para que todos los ciudadanos puedan hacer la denuncia de sospecha de corrupción que crean necesarias, ya sea a título personal o de forma anónima, como fue en el caso de Cardoso.
Claro que sí. Bien. Es muy importante. Y el anonimato, bueno, ya tiene sus cosas a favor, porque hay gente que no puede, sí, porque es un compañero de trabajo, un superior o qué sea.
Claro.
Y entonces de esa forma lo puede hacer libremente porque no se da difusión. Claro, no existe, es anónima.
Sí. Susana Signorino, presidente y vocero de la Junta de Transparencia y Ética Pública, la JUTEP, muchas gracias por su tiempo y por haber hecho terapia con nosotros. Que tenga buen día.
Muchas gracias.
Gracias por atendernos.
Hasta luego.
Buena jornada.
Que pase.
En 970 Universal, punto de encuentro.